Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Stoppage. It is Rashford, and it is in. What a fantastic hit from the Manchester United man. Great goal. Wow.
Esa era la narración de uno de los goles de Inglaterra. Ahora le ganó 3-0 a Gales. Marcus Rashford, dos goles. Phil Foden, por fin entró Foden, Dios mío. Lo pedía para Inglaterra y ganaron 3-0 a Gales. Así es que Gareth Bale irá a jugar golf el resto de su vida porque creo que se retira del fútbol. Sí. Mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000 Tigo.
Los partidos se disfrutan más con un combo. 6 piezas, 3 papas. 3 ensaladas, 6 panes por $8.99. Disfruta del mero, mero Don Pollo y pide tu pollo al 2231-9800.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre del 2022, Confíale tu auto a los especialistas, confíale tu auto a Excel Repuestos.
¿Te acordaste de mí, verdad?
Sí.
Me equivoqué yo empezando el programa, ya se equivocó Sergio, ya se equivocó Bruno. Por eso no hay que reírse. El error del otro, no decir, es que aquel no, y después le pasa a uno. Roperón, saludos. Crea tu cuenta de Dale.sb a través de WhatsApp, envía Dale Flash al 7503-7772 y recibe una cuenta con crédito gratis en Dale.sb. Gratis, fácil, Flash.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista en nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por $60. Haz tu cita al 2210-4200 Excel Taller Express. Mañana mire, juega...
Espérame, antes. Ajá. Antes de que se me olvide y que pase el momento. Escuchamos la narración de un gol inglés.
Inglés, sí.
Qué exquisito. Así se narran los goles, no con gritos desaforados, por un lado. Y por otro, hablando de goles, Rashford ayer había dado declaraciones, la prensa inglesa le había dado a esto mucha importancia, dijo que él iba a echarse al equipo a las espaldas, como iba a jugar como Mbappé, dijo.
Y lo hizo. Bueno, mañana juegan México-Arabia Saudita y México tiene un compromiso complejo. México tiene... La primera eliminación después de 7 mundiales en su récord. Vamos a ver si tenemos a nuestro invitado Samuel. Ah, no, lo tenemos. Bueno, mañana, como les dije, tenemos México-Arabia Saudita, tenemos Argentina contra Polonia. Lo complejo de esto es que ninguno está clasificado, todos se juegan a último partido. Este grupo está, les digo las posiciones... Polonia con 4 puntos, Argentina con 3, Arabia con 3, México con 1. Es un drama total mañana en el Mundial, ¿no? ¿Hay favoritos?
Sí, para mí Argentina es favorito ante Polonia.
Y ya se desbloqueó Argentina, y como dijo la Pulga, Mundial nuevo para nosotros. Mañana gana Argentina
no
de manera...
No por eso, sino porque Polonia ha jugado muy mal.
Sí, no, y además tiene más Argentina que Polonia. Van a ganar, bueno, gana Argentina, entonces llegaría a 6 puntos. Polonia se queda con 4. Arabia Saudí y México es el partido clave, como hoy fue el Estados Unidos-Irán. Sí. Es lo mismo. ¿Quién va a sacar ahí el boleto para octavos?
Sí. Por cómo ha jugado Arabia Saudita, para mí el favorito es Arabia Saudita.
Qué bárbaro. Lo comparto. ¿Rodro?
Yo creo que el favorito es México.
¿Le gana a Arabia?
Yo creo que en serio el favorito es México.
Sí. ¿Sergio?
Yo creo que no.
Favorito no sé. Que le puede ganar, sí.
Puede ganar cualquiera.
Y lo que favorece a la Argentina, por otro lado, es, como dice Bruno, y lo decimos todos, los hemos visto, Polonia ha jugado malísimo.
Yo no sé cómo tiene 4 puntos.
El Lewandowski con 2 más y que todo lo concentran para Lewandowski. Entonces no creo que tengan mucha opción.
Sí, pero aparte de lo que pueda ser el resultado, yo creo que el que puede salir con créditos que no ha tenido hasta el momento en la Copa del Mundo es la misma Argentina. Porque si Argentina gana con buenas formas...
Mira, disculpe que te interrumpa, pero tenemos a un invitado muy especial, Guillermo Mendizábal, grandísimo jugador, leyenda del fútbol mexicano, nos acompaña ahora para que nos diga cómo ve esta fecha, este partido tan decisivo. Don Guillermo Mendizábal, qué placer, qué lujo tenerlo en el Wiri Wiri al aire del Salvador.
No, hola, buenas tardes, gracias por comunicarse conmigo y preguntar cómo espero este resultado. Y bueno, les mando un saludo desde Guadalajara y les repito, gracias por la llamada. Y bueno, es un partido, pues el último que podemos tener, si no tenemos el resultado que nos pueda favorecer para seguir avanzando. Yo realmente lo veo muy complicado, difícil. Desafortunadamente el partido contra Argentina fue clave y bueno, eso nos está complicando, pero bueno, todavía la esperanza, dicen que muere al último, espero que así sea y que mañana se dé el resultado de México favorable y el resultado de los otros dos equipos también favorezca a México, pero yo sé que es difícil. Pero bueno, hay que esperar a que se desarrolle y a ver qué resulta.
¿Y ves tú tan fuerte a Polonia?
Bueno, Polonia yo creo que respetó a México. Yo creo que México jugó mejor que Polonia. Hizo un buen partido. Desafortunadamente no tuvo el resultado ideal que hubiera sido ganar. Pero el empate no era malo. Realmente el partido de Argentina fue el complicado y uno debe de entender que estás enfrentando una de las mejores selecciones, que uno puede pensar al inicio del torneo que es uno de los favoritos para ser campeones, ¿no? Entonces no enfrentaron a cualquier equipo y tiene uno que entender, pues también en ese equipo está el mejor jugador del mundo.
Buenas tardes. ¿Nos puedes decir a todo El Salvador? Yo siempre he tenido la inquietud, ¿por qué eso del Wendy Mendizábal?
Wendy Mendizábal surge a raíz de cuando empiezo a jugar en Cruz Azul, jovencito. Nos hablaban por el apellido, era muy largo el apellido Mendizábal, entonces me decían Mendy. Y el entrenador en esa época, que era un ex seleccionado mexicano que jugó un mundial también por México, don Alfredo Hernández, me empezó a decir Wendy. Ah, me decían Mendy por acortar el apellido, Mendy, pero después él me empezó a decir Wendy. Y se empezó ya a ser más conocido y algún día Ángel Fernández, en el momento que jugué mi primer partido en Primera División, yo jugué ese día con la player número 4, él en la televisión dijo con el número 4, Guillermo, el Wendy Mendizábal. Y bueno, ya se quedó el Wendy Mendizábal.
Oye, disculpa la confianza, Wendy, pero espero no meterte en problemas con esta pregunta. México se viene a casa después de la fase de grupos. Para ti, ¿quién es el principal responsable o quién tiene más grado de responsabilidad? ¿Los directivos, el técnico o los jugadores?
Para mí, los directivos. Ahorita la forma como estamos enfrentando nuestros torneos, a mí los torneos cortos no me gustan. A mí el torneo corto te quita mucho tiempo de adaptación a los jugadores nuevos, entrenadores nuevos, porque 3 o 4 partidos que no se dan los resultados ya están cambiando de técnico y de jugadores, ya no alcanzan realmente a adaptarse a un equipo, a querer a un equipo, a integrarse a un equipo. Es muy poco tiempo para los extranjeros y para los mexicanos, y sobre todo para los jóvenes mexicanos. Por eso es que estamos sufriendo ahorita con más jugadores de calidad en la selección, porque no hay tantos, porque hay muchos extranjeros, que también es otro lío que tenemos. 9 o 10 extranjeros en un equipo son demasiados, y normalmente ocupan las posiciones importantes. Y a los jóvenes que por ahí logran jugar en algunos partidos, con estos torneos cortos, pues a lo mejor tampoco les dan la posibilidad de adaptarse y demostrar sus cualidades en pocos partidos. Entonces, para mí estos torneos cortos no sirven, y los extranjeros tampoco. Y bueno, el último torneo ya quitamos el descenso, que también me parece que es una tontería. Y la otra es en nuestros torneos cortos, una liguilla donde pueden calificar 2 equipos, también no me gusta, porque un equipo con 18 puntos puede calificar y puede eliminar a un equipo que haga 40 y tiene las mismas posibilidades de ser campeón. Entonces son esas cosas que creo que se han equivocado los directivos. Y claro, también al final, pues, el técnico pudo haber, después del resultado, uno puede decir que se equivocó en la formación, en no meter a tal o cual jugador o no llevar a tal o cual jugador. Pero yo creo que los principales culpables es la federación.
Buenas tardes, Guillermo. ¿Usted cree que después de toda la avalancha de lo que le dijeron a Gerardo Martino, no sé si el equipo ha sido impactado, ha percibido esta situación, pero usted cree que para el partido de mañana el grupo está con su entrenador, o hay una rotura, una desconfianza, hay una situación que no es favorable para jugar este último y decisivo partido, o si la hay?
Es muy difícil saberlo a lo lejos, ¿no? No sé exactamente, tendría que haber estado ahí. Pero bueno, yo creo que la labor importante ahorita del técnico, por eso se le contrata, porque es un técnico con capacidad, pues es que ahora tiene que trabajar la parte anímica, o sea, es lo más importante. Él tiene que convencer a los jugadores que, bueno, hay una oportunidad que puede ser la última, pero está la oportunidad. Triste sería que no hubiera, pero ahorita hay una oportunidad. Entonces yo creo que la labor más importante del técnico es convencerlos de que se puede lograr algo si ellos ponen todo su empeño y toda su capacidad para conseguir el resultado. Y yo creo que es la labor importante que ahorita debe estar haciendo el técnico.
Señor Guillermo Mendizábal, le agradecemos mucho su presencia, su confianza, y qué gustazo que haya estado con nosotros en el Wiri Wiri al aire.
No, al contrario, gracias a ustedes, siempre es un placer, aunque pase un tiempo de no escucharlos. Bueno, siempre para mí va a ser agradable, siempre tengo recuerdos agradables del Salvador. Tengo una admiración especial por un gran jugador que era de mi época, que es el Mágico González. Que lástima que no quiso hacer más, porque pudo haber sido figura mundial. Pero bueno, y además en casa tengo una gente que trabaja conmigo hace muchos años, es parte de mi familia ya. Entonces siempre tengo un recuerdo agradable de El Salvador.
Ok, muchísimas gracias. Un lujo tenerlo con nosotros, don Guillermo.
Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bye.
Ya me hizo acordarme de Ángel Fernández, que era la voz en esa época.
Guillermo Wendy Mendizábal, mundialista con México en el 78. Bueno, México, sí. Yo creo que nuestros colegas ahorita...
Firmó, sí. O sea, sí. Este podría ser el peor mundial que haya realizado México desde el que tú mencionabas, desde 1978.
Exacto, 82 no fue, uh-huh. Porque lo eliminamos nosotros.
Y
86 organiza, va a cuartos de final, 90 no van porque falsifican partidas de nacimiento para un mundial juvenil.
Los cachirules,
pero del 94 para acá, 7 mundiales, 7 clasificaciones a octavos de final, con altas y bajas.
Sí, no, y cómo no se iba a acordar el Wendy Mendizábal de nuestro Mágico González, porque la selecta hace un gran torneo en México para buscar la clasificación a esa Copa del Mundo, y el Mágico estuvo extraordinario. Con aquel mexicano Víctor Rangel, ¿se acuerdan?
Sí,
que aparece
claro,
como el goleador de ese torneo. Uh-huh. Y bueno, México va a Argentina, hubiese preferido no ir. No. Como yo creo que hubiese preferido no ir de la mano del Tata y de estos directivos que tiene el fútbol mexicano y de la cultura misma de los mexicanos, que también tiene mucho que ver en el por qué no alcanzan el verdadero éxito.
De cultura deportiva estamos hablando, ¿no?
Pero, oye, muy parecido el análisis.
La otra también.
El análisis del torneo local que hizo Wendy Mendizábal me sonó muy parecido al que tenemos acá en El Salvador. Idéntico. Y creo que ese es un grave problema que nadie menciona, que pasa acá en este país también. Esos torneitos cortos no sirven de nada.
Sí.
Los tantos inútiles extranjeros que traen.
Además.
Es curioso, mira, fíjate, que ahorita yo te quería preguntar una cosa, Bruno, respecto a eso. Una de las críticas que a mí más me suenan de México es que todos los goleadores son extranjeros. Yo recuerdo que Italia en los 60, sacó a todos los extranjeros.
Sí.
Y ahí vino la generación de la gran Juve. Ahí vino Tardelli, vino Furino,
Cucurella.
Exacto, o sea, a Italia le sirvió, le sirvieron 10 años de aislamiento.
Sí.
Bueno.
Y había otra cosa que se hizo aquí en un tiempo, la obligatoriedad de incluir una cantidad determinada de juveniles.
Exacto. Pero bueno, ya no se hace.
Todo lo han hecho al revés. Sí. Se les dijo no a cuatro extranjeros. Ningún equipo termina jugando los partidos con cuatro extranjeros.
No a más de
10.
Porque
dos de los que traen vienen con 60 o 700 libras de más. O vienen
lesionados
de la rodilla. Pero ahí están, así estamos.
Ni tampoco más de 10 equipos en la mayor.
Comparto con Don Mendizábal, que culpa a los dirigentes. Vamos a un corte, ya regresamos con más en el Wiri Wiri Mundialista.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Que sé es que hoy me levanto hoy a la mañana y veo un tuit de Canelo. Claramente yo con Canelo me hablaba. Me habló una vez, o sea, le hablé una vez en Instagram que había ganado una pelea, no me acuerdo con quién, lo felicité. De buena onda, porque a mí me caen muy bien los mexicanos, gente, o sea, posta, ¿eh? Me cae muy bien, es más, tengo algunos amigos mexicanos. Y entonces me pareció muy mala manera ese tweet, porque yo me invitó a una pelea en Las Vegas, que de hecho, no sé, fue creo que en la época de que estaba la Fórmula 1 en Miami, por esa época que peleó, creo que perdió encima. Y nada, me invitó, muy buena onda. Y me pareció muy raro ese tweet, porque la verdad que nada que ver. O sea, hay miles de fotos después de un vestuario, o sea, en el vestuario, digamos, cuando termina después un partido, digo, en el vestuario, está toda la ropa tirada y, uf, o sea, la verdad, alguien, yo creo, la verdad, no lo conozco, no sé si es inteligente o es bruto. Obviamente, no me voy a pelear con Canelo porque me va a reventar la nariz, me va a dejar la nariz como Momo. Claramente no voy a pelear. De últimas lo mando a Momo a pelear, o sea, pero bueno, tampoco no puede pegar, tiene la mano prohibida. Bueno, no sé si lo que digo, si es inteligente o es bruto, ¿no? Bruto peleando es, eso está claro, que bruto peleando es, ¿no? Pero yo creo, creo que alguien le habrá mostrado en la casa, que estaría él mirando videos seguramente, ¿viste? Como todos vemos TikTok o vemos todos estos videos para reírnos un poco. Yo creo que le habrá dicho un amigo, para mí, ¿viste? Que esos amigos, tenés esos amigos calientes, que perdieron y están enojados, ¿viste? Y no sabían con quién agarrársela.
Bueno, estábamos oyendo ahí al Kun Agüero, hablando del Canelo Álvarez, de un caso que ha despertado muchísima controversia. Pero antes de entrarle a ese tema, solo déjeme recomendarle que arranque su mejor jugada y aproveche la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento para pickup o SUV por $80. Haz tu cita al 2210-4200, Excel Taller Express.
Aprovecha también el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envíe WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre de 2022. Confíale tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Y mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000 Tigo. Bueno, todo empieza porque el Canelo Álvarez comenta una foto en internet donde
pero,
se ve.
Pero mire, yo creo que comienza antes. Y ahí se ve lo nocivo que suelen ser las redes sociales mal manejadas. Me parece que alguien vio la foto del festejo de los argentinos después de su partido, cuando todos estaban eufóricos.
Exacto.
Y entonces, lógicamente, si van al vestuario, lo que hacen es todo el mundo se quita su camiseta y la bota, porque
se duchan y se cambian.
El utilero llega y recoge todo eso y lo lava. En la cancha, Messi había hecho un intercambio de camiseta con Guardado. Esa era la camiseta que estaba botada. Entonces, él la botó y en el fragor de la victoria y toda esa cosa, él se paró en la camiseta, pero sin ninguna intención mala. Él se quitó el zapato, lo puso encima, porque ahí estaba la camiseta. Entonces, no era algo, como dijeron después, que Messi había trapeado con la camiseta de los mexicanos.
Sí, lo que pasa es que luego Canelo dice en un tuit, vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera.
Ahí está, y lo único que había hecho, poner el zapatillo nada más.
Exacto, saca de contexto. Pero eso armó una serie de discusiones que a mí me parecieron bastante bastante básica.
¿No? A mí me parecieron que solamente un cerebro rudimentario podría estarse peleando por esa cosa, porque incluso entró Faitelson a explicar. Y a Faitelson también le dijo, mira, si te encuentro a vos va a ser más fácil.
Le dije, tú cállate, sé, con la mala palabra. Ajá. Y el Canelo empieza a hablar con malas palabras. Ahora, yo le digo una cosa, Canelo es el boxeador que más dinero mueve en el mundo. A mí me parece que el tipo solo quiere propaganda.
Sí, sobre todo eso ahora que tiene la mano descompuesta.
No, o sea, si el tipo ha generado tanto, porque de verdad es el boxeador, sus peleas se venden por millones. Esto creo que es parte.
Es el único que hay. Si no hay otro, ¿qué otro boxeador se te viene a la mente
que mueve tanto dinero y que
pay-per-view y todo ese tipo? Nadie, solo el Canelo. Mm. Entonces, y si lo juntas con Messi, que también es el jugador más seguido, más amado, más querido, más idolatrado, ahí está, fue un hitazo y bueno.
Y me encantó como un montón de colegas de Messi empezaron a decir, mire, yo estuve con él, fuimos compañeros de selección.
Andrés Guardado habló muy bien de Messi, dijo... No te confundas, eso es algo sacado fuera de contexto.
También.
Andrés Guardado creo que dio una seña de clase. Y de lo
sí,
que
porque Messi es raro que se meta en líos.
Sí, no. Uh-huh. Sí, pero debe aclarar de una manera muy, muy básica.
Ni mucho menos va a ser capaz, creo yo, por todo lo que él ha demostrado en su larga vida, de ser lo suficientemente ruin o bajero de agarrar a patadas una camiseta.
Sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó con Canelo y Messi. No sé si lo metemos a los pronósticos ya, porque hay una,
vámonos,
hay una
vámonos,
guerra. Vamos con guerra de
vámonos
pronósticos.
Vámonos, porque está esto que arde.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Vamos a ver, en la tabla de posiciones de los pronósticos del Wiri Mundialista, Oscar Guerra, 8 puntos, super líder. Segundo lugar, Oreste Membreño y Eugenio Calderón con 6. Graciela Aguilar ahora se les unió porque Graciela tuvo 3 aciertos.
Bárbara.
6 puntos para Grace. Con 4, Chelo Betancourt. 2 aciertos de Chelo ahora. Con 3 aciertos, el Chino Martínez, Bob Eagle, Cristian y su servidor. Con 2, Bruno. Con 1, Diego y Sergio. Mañana de nuevo hay 4 partidos.
¿Eh? Hay que hacer algo ya, por Sergio. Hay que hacer algo porque si no.
Cuerna de oro. Sergio y Diego en el fondo de la tabla. Un puntito. Están como México.
Pero falta un poquito más.
Están como Gales.
Un poquito más de 25 partidos y se pueden recuperar todavía. Sergio.
Están mal. Sí, está como Chelo disponiendo ahí, la remontada. Parecemos
Croacia.
Sí.
Bueno, Túnez-Francia, quizá el mejor equipo del campeonato contra uno de los peores. Túnez creo que no ha metido gol, ¿no? Así es que, bueno, es más, todos los pronósticos menos Bob le dan, a casi nadie le da goles a Túnez. Sergio, ¿cómo ve Túnez-Francia?
4-0.
Para los pupilos de Didier.
Sí, así es.
Ok. Bruno.
Equipo ya clasificado, no va a meter el pie en el acelerador, así que yo digo un 2-0.
Para Le Bleu.
Sí.
Eugene.
Le Bleu. ¿Y qué querés, Rodrigo?
Túnez-Francia.
Mira vos. 0-2 Francia.
0-2 Francia. Yo creo que 0-1.
0-1, por ahí 0-1, 0-2.
Exacto. Luego viene. Ojo, un partido que yo creía que iba a ser de pronóstico fácil, pero no, porque Dinamarca no ha podido sumar más que un empate y Australia ya ganó. Le ganó a todos. O sea, es que Dinamarca está obligadísimo a ganar mañana. Dinamarca-Australia por un boleto a octavos. Eugenio.
Francia 6 puntos, Australia 3, Dinamarca 1, Túnez 1. Yo digo Australia 0, Dinamarca 2. Le cuesta a los canguros en la superficie de la arena dar esos saltos que dan allá en el país continental.
¡Qué gráfico!
Bruno, ¿cómo ves los australianos contra los daneses?
Va a ganar Australia 1-0.
Australia.
Y se va a Dinamarca a comer jamón danés y galletas.
Le das mucho crédito.
No le doy mucho crédito a Australia, le doy muy poco crédito a Dinamarca. Dinamarca, okay. Polonia, Gales son una pandillita que de verdad, mucha decepción. Muchísima decepción.
¿Y qué dijiste en Francia, Túnez, perdón?
Gana Francia 2-0.
Uh-huh. Sí, y ahora dice que Australia gana 1-0. Bueno, Sergio.
A mí me encantan las galletas francesas. Las danesas. Uh-huh.
A mí también.
Las danesas. Además, uh-huh, además de eso, no solamente las dulces, sino las saladas. Entonces, me voy por Dinamarca. Va a ganar Dinamarca, va a meter 2 y los canguros no van a pegar ni un brinco.
0-2 para Dinamarca. Sí. Yo digo que quedan 0-0. Esos partidos son muy áridos. Ahora vamos. Aquí vienen dos partidos de muerte. Polonia-Argentina, un antecedente de aquel 74. ¿Se acuerdan cuando los polacos de Tomaszewski, Lato, Deina, destruyeron a la Argentina? Bueno, destruyeron, le ganaron 3-2 a la Argentina del Ratón Ayala, de Brindisi, de Houseman. Así es que en aquella ocasión los polacos ganaron. ¿Cómo le irá ahora, Sergio?
Le va a ir mal porque lo que usted está hablando es, como decía Mary Hopkins, those were the days, my friend, we thought they'd never end. Pero yo creo que Polonia ya se le terminaron esos sus días. Sí.
Entonces,
¿cómo terminan? ¿Cuánto terminan?
Vos tuviste un programa que se llamaba ¿Cómo quedaron?
¿Cómo quedaron?
¿Cómo van a quedar, pues?
Era tu pesadilla, pedazo de animal.
Polonia y Argentina, ¿cuál es su pronóstico?
Pues,
¿así duro?
Va a ganar. Ya me cortaste,
Apurate, que el tiempo es oro, che.
Va a ganar la Argentina.
¿La Argentina cuánto?
Va a ganar la Argentina 2-1.
2-1 para la Argentina. Bruno.
1-3 Argentina.
1-3 para el equipo de Messi.
¿Y vos?
¿Yo? ¿Rodro? Para mí quedan 0-1 para Argentina. ¿Y qué dice Rasputin? ¿Y para Eugene?
Para Rusia. Creo que vamos a tener el primer hat-trick de la Copa del Mundo Qatar 2022.
Ajá. ¿De quién? ¿De
Lewandowski? Gana Argentina 4-0.
Traigan el Canelo, por favor.
¿De quién? ¿De Lautaro?
Hat-trick de Lío.
Y vamos Lío. Con Arabia-México. México, insisto.
Qué amor por Lío.
No se queda México en primera ronda desde el año 78.
Pero hoy sí se va a quedar.
Desde el 78, cuando Kempes tenía el pelo largo.
Mira, las combinaciones para si Argentina le gana 2-0 a Polonia, uh-huh, y México le gana, uh-huh, 3-0 a Arabia, se mete México.
Sí, pero tenemos que hacer rápido porque ya nos vamos. ¿Cuál es el pronóstico, Yuyin?
Para
Argentina, para Arabia México.
Arabia-México, ganan los árabes 2-0, hermano.
2-0. Bruno.
1-1.
Bruno, entonces pasa Arabia.
Sí, señor.
Ok. Claro. Sergio.
Yo creo que empatan. 1-1.
1-1, dice, uh-huh, Sergio. Yo creo que gana México 0-1. Y así nos vamos con esos pronósticos. Mañana siga con los Wiris. Hoy en la noche no se pierde el Gráfico TV. Y siempre informados y entretenidos con las plataformas de Grupo LPG. Hasta la próxima.
Hoy le hablo al Canelo.
Cada 4 años haciendo la fiesta mejor. Para olvidar nuestras diferencias.
Por hoy se acabó la cuerda, pero nos vemos al rato, porque mientras la redonda ruede, hay Wiri Wiri Mundialista. Hasta la próxima.
Gracias a Dale.sb. Apuéstale a ganar con Mundale de Dale.sb.